Entérate y conoce los trabajos, adelantos y descubrimientos realizados en el Centro Universitario de la Ciénega, en Eureka. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y les saluda Juanita Santos en el 107.9 FM, aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Les saludamos en Eureka, Ciencia para Todos, y también damos la bienvenida a toda la gente de Jalisco, de Michoacán, y a todos los que nos escuchan por internet en radio.udg.mx/Ocotlán. Ponemos, como siempre, a su completa disposición los teléfonos, son el 925-6019, y tenemos una alada sin costo, el 800-633-8100, para comentarios, preguntas, lo que usted quiera decirnos del programa Eureka y de los temas que tratamos aquí en este programa. Y como siempre, pues Eureka está abierto para la difusión de los diversos trabajos que se realizan aquí en Cusiénega, pero también en toda la red universitaria. Y hoy, bueno, nos da muchísimo gusto recibir al doctor Alfonso Hernández Sámano. Él es profesor investigador aquí en el Cusiénega, es perfil PRODEF, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, y vamos a conversar con él sobre un tema bastante interesante. Se llama el magnetismo en la medicina y su aplicación contra el cáncer. Y bueno, lo vamos a saludar para que nos platique un poco sobre sus líneas de investigación y sobre este tema tan importante. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias por la invitación y, pues bueno, saludos a todos los que nos están escuchando. Bueno, gracias por la introducción. Ya como les comentabas, yo soy profesor aquí del Centro Universitario de la Ciénega, uno de los centros regionales de la Universidad de Guadalajara. Es algo que a lo mejor en todo Jalisco se conoce, pero como yo soy de reciente adquisición, pues bueno, todavía me gusta especificarlo, ¿no? Yo trabajo en el laboratorio de biofísica, o sea, específicamente dentro del centro universitario, en el laboratorio de biofísica. Y, pues bueno, ahí tenemos un par de trabajitos, varias líneas de investigación, que básicamente se podrían dividir en los efectos de los campos magnéticos sobre los tejidos vivos y los campos magnéticos producidos y medibles originados por los tejidos vivos. Entonces son como las dos ramas importantes que perseguimos. Obviamente derramado de la investigación básica, pues luego se derivan varias pues investigaciones paralelas, desarrollos tecnológicos. La derrama de conocimiento pues siempre tiende a ser como radial, ¿no? Empieza uno buscando una cosa o persiguiendo un tema, pero siempre se derrama mucho más conocimiento. Entonces, pues bueno, aparte de platicarles el día de hoy un poco sobre lo que trabajamos en el laboratorio, pues bueno, se les extiende la invitación al público en general a que se den una vuelta, a que, bueno, puedan contactarnos si les interesan los temas, sobre todo si hay vocaciones tempranas para estudiar una carrera, un posgrado. Pues bueno, esperamos que les sea de su interés la plática, ¿no?
Claro, para las y los estudiantes o las y los interesados, ¿no? Que van saliendo de prepa o que apenas van o que están propiamente en la prepa y que les gustaría estudiar alguna ingeniería, alguna licenciatura aquí en Cusiénega. Bueno, pueden darse una vuelta por los laboratorios y en especial por el laboratorio de biofísica y probablemente puedan ver alguno de los experimentos que realizan ahí, ¿no?
Sí, es correcto. Generalmente no trabajamos con experimentos que sean a puerta cerrada o muy complicados, muy delicados. Obviamente también tenemos la necesidad de medio agendar o apartar los espacios, pero en general la puerta está abierta para todo aquel que le interese y que tenga, pues no sé, curiosidad, ganas de ver qué es lo que se hace y sobre todo, obviamente, si se quiere integrar a poner manos a la obra, ¿no?
Bueno, aquí el doctor Alfonso les puede dar una explicación, ¿no?, de lo que se realiza en el laboratorio de biofísica.
Sí, mira, yo tengo trabajando a lo mejor desde el 2011, más o menos, los primeros frutos de la línea de investigación, digamos, que yo tengo como principal, que es sobre la hipertermia magnética aplicada a la terapia oncológica. Por eso a lo mejor el título de la plática, ¿no? O sea, hablar sobre el magnetismo en la medicina. Obviamente el magnetismo, pues bueno, lo conocemos desde hace más de 200 años, al menos formalmente, ¿no? Ya con ecuaciones y con experimentos bastante precisos. Entonces, pues bueno, aparte de la tecnología, aparte de toda esta innovación que se genera con todos estos conocimientos, pues bueno, la medicina pues es como uno de los núcleos más importantes que hemos perseguido en el desarrollo de la tecnología. En ese sentido, imagenología para diagnóstico, para tratamiento, todo ese tipo de cosas, pues bueno, se ven muy beneficiadas de este tipo de desarrollos. Y nosotros específicamente, te comento, la técnica de hipertermia magnética está orientada a utilizar la energía de campos magnéticos alternos para poder calentar de manera específica regiones del cuerpo que queremos controlar su proliferación. Específicamente estamos hablando de tumores, ¿no? La aplicación específica es esa. ¿De qué manera pudiéramos elevar la temperatura de un tumor? De forma que al estar fuera de un rango de temperatura viable, todo el mundo está familiarizado más o menos que si nos da fiebre, pues es un problemón, ¿no? Sobre todo si no se logra controlar, pues bueno, no podemos subsistir a temperaturas muy elevadas, ¿no? Somos homotermos, nos gusta estar entre los 37 grados centígrados, entonces si nos elevan un poquito la temperatura, pues bueno, tenemos mecanismos de defensa, comenzamos a llamar más perfusión sanguínea, comenzamos a liberar electrolitos, muchas cosas, ¿no? Pero las regiones tumorales tienen lo que llamamos modificaciones en su ADN, mutaciones, que dentro de las cosas que podemos denotar como parte de estas mutaciones importantes es que han perdido ese tipo de conexión, señalización, que derrama todas estas cascadas de efectos protectores, ¿no? Entonces son intrínsecamente más susceptibles a los cambios de temperatura que los tejidos aledaños. Entonces es una terapia que promete ser mucho más selectiva que sus contrapartes actuales como la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, que aunque prometen muy buenos efectos de terapia cuando se detecta temprano la enfermedad, pues bueno, cirugía tiene el problema de que hay muchos tumores que no son operables por la localización de los mismos, o siempre se tiene que remover un poco más de tejido del que visiblemente se puede denotar como un tumor, simplemente para evitar que se te escape algo de célula comprometida, de célula cancerosa, y que pues bueno, reaparezca el tumor, ¿no? Quimioterapia, pues bueno, creo que todo mundo está familiarizado, al menos por las películas, espero que no por algún paciente personal, pues bueno, todos estos daños sistémicos, ¿no? Aunque se está tratando de atacar al cáncer, pues bueno, está la pérdida de cabello, están los vómitos, o sea, todo el, digamos, el estado físico del paciente se ve afectado porque precisamente la quimioterapia, pues es un veneno, ¿no? O sea, desgraciadamente necesitamos ahí mediar entre las dosis correctas, costo-beneficio, y muchas veces los pacientes, pues bueno, terminan teniendo una calidad de vida mucho más precaria cuando no hay esta selectividad. Entonces, hipertermia promete eso, tener una selectividad un poco mayor entre los tejidos sanos y los tejidos tumorales, haciendo uso pues de la tecnología que hoy está en boga, ¿no? Que es la nanotecnología. Cada vez hemos refinado más la capacidad de sintetizar diferentes compuestos, de manera que ahora podemos controlar incluso el tamaño y la funcionalización que tienen, ¿no? Entonces, la idea básica es tomar nanopartículas magnéticas. Nano es solo una palabra bonita para decir muy pequeñito. ¿Qué tan pequeñito? Pues bueno, del orden de 0.00008 ceros y de ahí en más, ¿no? Entonces, a esos niveles de tamaño de partícula se puede hacer que las nanopartículas pasen por nuestros torrentes sanguíneos sin causar coágulos, sin causar trombos, que se adhieran como películas alrededor de nuestras células o incluso que se internalicen, que sean absorbidas por las células. Entonces es como llevar un caballito de Troya, ¿no? Lograr llevar un misil bien dirigido hasta donde lo necesitamos y entonces de manera externa irradiar con la energía de un campo magnético alterno. Esta partícula sirve como mediador, agarra la energía del campo externo, que para los tejidos biológicos es virtualmente permeable, es decir, nosotros podemos acercarnos a los campos electromagnéticos y bajo un cierto rango de intensidad y de frecuencia, pues somos virtualmente transparentes, no nos pasa nada, no hay un efecto medible que nos vaya a causar algún problema, pero las nanopartículas sí reaccionan a esa interacción, absorben energía del campo y entonces pues la agitación magnética que reciben eleva la temperatura. Entonces, si elevamos la temperatura a un promedio de 4 o 5 grados, llevamos las células y el tejido circundante a algo que se conoce como apoptosis y necrosis, que son los dos nombres que tenemos, digamos, acuñados para la muerte programada celularmente, la apoptosis, y la necrosis, que es, digamos, cuando ya estamos, pues, cocinando al tumor, ¿no? A lo mejor la palabra no se escucha muy bonita, pero virtualmente así lo podríamos entender, ¿no? O desencadenamos que las células por sí solas entiendan que son células dañadas y que se tienen que autodestruir, es desencadenar apoptosis, o llevar la temperatura al punto en el cual las proteínas se desnaturalizan, como en un huevito, ¿no? Cuando lo cocinamos, o sea, hay una transformación en las proteínas de manera que, bueno, la célula ya no es viable y, pues bueno, el resto de nuestros mecanismos celulares terminan de limpiar el trabajo, ¿no? Es la idea básica detrás de la terapia de hipertermia magnética.
Bueno, pero también estas terapias podrían ser aplicadas cuando podríamos decir, de alguna manera, el cáncer no está tan avanzado, ¿no?
En realidad, no. Bueno, en principio no hay ninguna limitante. Lo que sí podemos plantear es que diferentes terapias son más efectivas en diferentes circunstancias. Por ejemplo, quimioterapia es muy buena cuando se detecta temprano, cuando las dosis de quimioterapia son bajas y se pueden controlar, cuando la persona tiene todavía un cierto nivel de estado físico, cuando no hay comorbilidades, digamos, cuando se pueden controlar muchos parámetros. Radioterapia también tiene muy buena precisión, o sea, hay maneras de enfocar la radiación muy puntualmente. El problema que tiene es que a lo mejor la radiación, y quisiera hacer aquí un paréntesis, radiación ionizante, ¿no? Porque acuñamos el nombre de radiación para muchas cosas, pero nos quedamos solo con la mente de Chernobyl, ¿no? O de cosas así, ¿no? Sí. La radiación ionizante es la única que en este punto se está considerando como radioterapia. Y pues bueno, tiene el problema de que muchas veces está asociada con la generación de nuevos tumores. O nuevamente, la dosis de radiación que se le tiene que dar a un paciente, pues también tiene que estar sopesada por muchos factores de absorción del cuerpo, ¿no? Entonces, si nos pasamos de la dosis, es un problema, ¿no? Básicamente, a eso le llamamos dosimetría en todos los ramos, el saber con cuánto es suficiente para que sea terapéutico y no pasarnos de manera que también le estemos causando un daño a los pacientes. ¿Qué pasa con hipertermia? Que como hipertermia funciona a través de elevar la temperatura, primero necesitamos que haya suficiente material alrededor del área tumoral, ¿no? Entonces, las nanopartículas generalmente, al menos, bueno, aquí también hay que aclarar, en México todavía es una terapia que está en desarrollo, ¿no? Aunque ya se aplica en otros países como Alemania y otros países del mundo, aquí en México, y sobre todo, por ejemplo, en nuestro laboratorio, no hemos llegado más que a tratamiento de ratones, ¿no? Todavía estamos en una parte experimental. No quiero prometer que vamos a curar a la gente saliendo
del programa. No, y como todo requiere de un proceso también, ¿no?
Es un proceso largo. Entonces, bueno, la idea es las nanopartículas tienen que pasar por todo el sistema sanguíneo y adherirse solo a la región donde están los tumores. Entonces, para eso se necesita que ya haya un cierto tamaño de tumor que exprese las proteínas que pueden ser dirigidas o rastreadas por agentes de marcaje. Otra desventaja es que hipertermia funciona no solo, sino mejor cuando los tumores no tienen mucha perfusión sanguínea, porque cuando el tumor comienza a demandar mucha más sangre, pues entonces esa parte como que ayuda a que regule su temperatura. El simple flujo de la sangre mantiene regulado un poco la temperatura. Entonces, obviamente son más susceptibles los tumores más fibrosos que no tienen esta irrigación sanguínea, pues a la elevación de temperatura. Entonces, sí, yo no diría que se puede o no se puede aplicar para ciertos tumores, simplemente yo diría cómo es más eficiente. Y obviamente los trabajos actuales apuntan a que sean terapias conjuntas. O sea, no es como que estamos descubriendo el hilo negro y vamos a reemplazar la medicina existente. No, al contrario, ¿no? Mientras más herramientas tenemos, pues eso le ayuda. Por ejemplo, la idea sería, si logro reducir el tamaño de un tumor en un 20%, un 40%, de manera que el radiólogo pueda dar, en lugar de 4 sesiones de radiación, 2, 1, pues le estás dando al paciente muchos más prospecto de recuperación, estás dañando menos su sistema y las probabilidades de que reincurran nuevos tumores, pues también es a la baja, ¿no? Entonces, la idea de terapias conjuntas creo que es la que al final va a dominar, ¿no? No tanto como utilizarla como terapia única.
No, y además estas terapias pues podrían, ¿no?, en todo caso, librar al paciente de una cirugía, que también la cirugía requiere pues de todos unos meses de recuperación, ¿no?
Te digo, tanto así como quitar una terapia por otra, yo no lo alcanzo a ver todavía, ¿eh? O sea, sí, me da la impresión que el futuro que se vislumbra sobre la terapia es como terapias conjuntas, pero probablemente también el hecho de reducir el tamaño de un tumor, pues hace que una cirugía sea menos invasiva, que sea mucho más segura, y volvemos a lo mismo, hay tumores que de por sí son inoperables, entonces digamos como que los criterios de selección sobre qué terapia oncológica es la que se utiliza, pues es multifactorial, ¿no? Los oncólogos tienen que valorar muchas cosas para poder elegir cuál es el tratamiento óptimo para cada caso, ¿no? Que depende no solo del tipo de cáncer, sino del paciente, su edad, su estado físico, el nivel de desarrollo de la enfermedad. Entonces, tanto así como reemplazar una terapia por otra, no lo veo. Pero por donde quiera que le apuntemos, el hecho de dar una opción más para atacar a un problema de salud pública que cada vez crece y crece más, pues bueno, creo que es bastante loable y pues bueno, mientras más rápido pudiéramos tener más opciones, pues qué mejor, ¿no?
Así es. Vamos a hacer un corte de estación en Eureka y bueno, seguiremos platicando sobre este tema tan interesante que está relacionado con el magnetismo en la medicina y su aplicación contra el cáncer y bueno, estas cuestiones de las terapias oncológicas.
Innovación, avances, descubrimientos y demás trabajos realizados en el Centro Universitario de la Ciénega. Conócelos en Eureka. Regresamos. Ciencia, literatura, propuestas, educación, asesoría, los aportes del Centro Universitario de la Ciénega a la sociedad. Conócelos en Eureka. Continuamos.
Ya estamos de regreso en Eureka. Si tiene alguna pregunta sobre nuestro tema, puede marcar el 925-6019 o el 800-633-8100 o escribirnos en el Facebook Radio UDG Ocotlán y con mucho gusto ahí contestaremos. Pues podría ser de inmediato o un poquito más tarde, pero bueno, de todas maneras nuestros invitados pueden contestar ahí sus preguntas. Y estamos conversando con el doctor Alfonso Hernández Sámano, profesor investigador aquí en el CUCIÉNEGA, y estamos hablando sobre hipertermia. Pero vamos a hablar de esta parte que es el magnetismo en la medicina, ¿no? Y su aplicación contra el cáncer, ¿en qué consiste? ¿De qué trata esto?
Sí, mira, bueno, como te comentaba en el corte, yo había pensado a lo mejor en la plática mencionar primero como algunos aspectos más fundamentales, considerando que a lo mejor no la mayoría de nuestra audiencia está familiarizada con estos términos. Cuando yo abordo mis clases de licenciatura, me toca dar una materia muy relacionada, electricidad y magnetismo. Creo que la parte más importante es dar a conocer que después de muchos siglos de investigación y de retroalimentación, hemos encontrado, hemos concluido y tenemos mucha certeza, mucha resolución para decir, en el universo existen cuatro interacciones fundamentales. Es decir, todo lo que podemos ver, todo lo que podemos tocar, interactuar con él, se rige por cuatro fuerzas fundamentales. Dos de ellas están a niveles atómicos, no tenemos mucha interacción con ellas en nuestra vida diaria, pero las otras dos, gravedad y electromagnetismo, pues rigen en realidad todo lo que está a nuestro alrededor. Electricidad y magnetismo pues nos permite movernos, es un proceso de electroquímica lo que le da la energía a nuestros músculos para podernos mover, todos nuestros aparatos electrónicos, televisiones, celulares, licuadoras, lavadoras, o sea, yo quisiera que alguna persona me pudiera decir en qué momento no existe el electromagnetismo en su vida, ¿no? Incluso aquellas personas que por alguna decisión se van al bosque a vivir. Pues bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Los animales, nosotros mismos necesitamos de electricidad simplemente para pensar, ¿no? O sea, nuestro cerebro es una máquina que utiliza electricidad. el electromagnetismo a lo mejor ha estado en este sentido presente desde el inicio de los tiempos en nuestras vidas. ¿Qué tan conscientes éramos de él? Pues probablemente en un inicio, a lo mejor solo en las tormentas, veíamos al dios del rayo y cosas de ese estilo, ¿no? Posteriormente encontramos, aquí hay algo curioso, ¿no? Encontré una piedra que parece atraer al hierro, ¿no? Le pongo de nombre Magnetita por la isla en la que la encontré, pero bueno, eso acuña el concepto de que existe una fuerza especial, al estilo Star Wars, que logra controlar a la distancia objetos, y pues bueno, eso acarrea mucho misticismo. Y con el misticismo, pues bueno, empiezan las supersticiones, ¿no? Entonces le conferimos un poder místico, espiritual, de energías y de cosas esotéricas a algo muy natural, que es un magneto, ¿no? A lo mejor difícil de explicar, difícil de comprender en términos coloquiales, pero que no es más que otro aspecto de la naturaleza, ¿no? No hay nada... Iba a decir que no hay nada mágico, pero no, al contrario, es muy mágico, pero no en ese sentido, ¿no? Sino que, pues bueno, no quiero caer en el punto de que a lo mejor se siente ofendida alguna parte de la población al tratar como, no sé, de esclarecer que los imanes, por ejemplo, que se utilizan para las bocinas en nuestros aparatos de audio, los imanes que se utilizan en la medicina, en los centros de tratamiento, de imagenología, pues son exactamente los mismos imanes que luego vemos vendidos en las plataformas como pulseritas que van a alinear nuestras energías y cosas de ese estilo.
Nuestros chakras.
Por eso le digo, o sea, cada quien es libre de creer.
Lo puede decir, doctor, sin ningún problema, ¿no? ¿Por qué? Porque de igual manera también se le puede aclarar a la gente, ¿no? Esta parte de la pseudociencia, ¿no? Entre otras cosas, ¿no?
Sí, la verdad es un tema delicado porque desgraciadamente hay veces que no separamos lo que son hechos de lo que son creencias. Y mientras yo puedo creer muchas cosas, tener fe y buscar alguna... cosa en particular, pues bueno, los hechos son cosas que yo puedo compartir con alguien del otro lado del mundo y él debe ser capaz de poder reproducirlo para que podamos decir, bueno, esto es algo cierto, ¿no? El problema con este tipo de pseudociencias, como tú lo llamaste, pues es que cuando lo tratas de poner a prueba, cuando lo tratas de replicar, te das cuenta de que no se perciben esos aclamados resultados que por ahí se publicitan y que desgraciadamente impactan en que gran parte de la población deja de tomar sus medicamentos, deja de acudir con su médico tradicional con la esperanza de obtener una cura a través de algo que, bueno, está demostrado una y mil veces que bueno, no hay un efecto palpable que se pueda atribuir a ese tipo de interacciones. Y es bien simple, hay mucha gente que anuncia la cura con imanes como algo que alinea el magnetismo dentro del cuerpo. Pero los campos magnéticos que nosotros generamos, o sea, son del orden de femtoteslas. O sea, es una cantidad muy pequeñita que en realidad no tiene mayor efecto en nuestro estado de salud. O sea, hay gente que dice, bueno, es que el hierro en la sangre siente el imán y se acomoda. La hemoglobina en nuestra sangre, cuando está oxigenada, es diamagnética. ¿Qué significa eso? Pues que en realidad repele los campos magnéticos, pero muy débilmente. ¿Qué pasa cuando no está oxigenada? Pues se vuelve paramagnética, que es un nombre para decir que, bueno, ahora sí siente una pequeña atracción, pero es tan mínima y nuestro flujo sanguíneo tan activo que en realidad el hecho de yo tener un centímetro cuadrado de imancito pegado en mi muñeca no puede tener un efecto pues de curarme, no
curativo.
Sé. Al menos a mí, después de haber estudiado un buen ratito la naturaleza de los imanes, las distancias a las cuales se pueden apreciar sus efectos, pues no se me hace muy directo el entender que no es posible que tengan esa clase de efectos. Obviamente, pues bueno, la gente que no tiene esta formación, pues bueno, escucha argumentos más o menos lógicos, con lo poco que a lo mejor tiene de conocimiento de ciertas áreas, pues hace como un clic, ¿no? Y si aparte tenemos esta necesidad de buscar una cura, pues es cuando yo siento que a lo mejor se aprovechan muchos grupos para, aunque sea a lo mejor en algunos casos de buena fe, pues para introducir ideas que al final terminan siendo no muy sanas, ¿no? Yo no estoy en contra de que la gente intente terapias alternativas, porque bueno, el conocimiento siempre se ha originado así, ¿no? Buscando cosas nuevas. pero lo que sí no podemos hacer es poner en duda siglos y siglos de entendimiento científico que nos han funcionado y que nunca cuestionamos si nuestro celular es real o no, o si la tecnología que nos permite volar de un lado al otro, o que nos permite que nos estén escuchando del otro lado de la pantalla o de la radio, pues no la cuestionamos, ¿no? Entonces, ¿por qué sí cuestionarla cuando se trata de nuestra salud, ¿no? O sea, no sé, esa parte como que no la entiendo, ¿no? Pero bueno, repito, no quiero entrar en mucha controversia, cada quien es libre de creer lo que quiera, pero sí recomendaría cuestionar, ¿no? O sea, sobre todo cuando alguien me promete algo como una cura, la salud, ¡ah, caray!, ¿no? O sea, ¿y por qué lo tiene él y no el resto del mundo, ¿no? O sea, el electromagnetismo es tan viejo que si algo así fuese posible, ya lo hubiéramos descubierto todos, ¿no? Muchas veces trabajan con imancitos como los de el refrigerador, ¿no? ¿Te imaginas si yo pudiera agarrar un pegote de mi refrigerador y curarme algo solo por pegarme ahí mi imancito? Pues qué genial, ¿no? Pero ni en Star Trek tenían esa tecnología, ¿no?
No, y es importante saber esto, ¿no? Porque está de por medio nuestra salud, ¿no? Y no está por demás visitar a la parte médica, ¿no? Y porque todo lo relacionado con la medicina, pues lleva todo un proceso de investigación, ¿no? No se hace como de la noche a la mañana, ¿no? Todas las investigaciones, lleva todo un proceso para poder descubrir algo, ¿no?
Sí, al menos ese es el camino que debería de seguirse. Entiendo que hoy en día impera un aire de escepticismo, un aire de conspiración en el cual, pues bueno, nos llegan por muchos medios ideas de las farmacéuticas, solo quieren mantenernos cautivos, inventan las enfermedades para mantenernos presos de luego sus curas. Y bueno, quién sabe si sea cierto o no, yo espero que no, la verdad. Pero de tomar esos argumentos de probables conspiraciones, de cosas de ese estilo, caray, hay que cuidarse. Con eso desdeñar ciencias que están bien probadas, que tienen un montón de casos de estudio, casos de éxito, pues bueno, creo que ahí no aplica, ¿no? O sea, hay que tener como una línea bien definida entre lo que yo puedo criticar y decir, bueno, no me lo voy a creer solo porque los científicos de bata lo dicen, que está genial, ¿no? Pero si no te lo crees, te lo demuestro, ¿no? Es la diferencia, yo creo, cuando nos enfrentamos a las pseudociencias, ¿no? Que a mí no me tienes que creer porque te lo digo, ¿no? Si no me crees, te lo demuestro. Cosa que no pueden hacer en ese sentido muchas otras alternativas, ¿no?
Bien, tenemos por aquí un saludo de Lupita Sámano, desde León, Guanajuato. Okay. Y bueno, gracias a toda la gente que escucha Eureka. ¿Algo más que quiera agregar, doctor, para despedirnos?
Oh, pues un saludo de regreso. Y bueno, yo quisiera terminar la participación agradeciendo nuevamente el espacio e invitando a la población en general, no solo a que se den una vuelta por el centro universitario, que hay más laboratorios aparte de tu servidor, sino a que también le abramos la puerta, así como le abrimos la puerta a las series de televisión y al entretenimiento, un poquito a la parte de divulgación, que hoy en día en el país se le está dando un impulso mayor y que nos promete a lo mejor que muchas cosas que nos parecían fuera de contexto o inalcanzables, que solo era cosa de los científicos, pues bueno, va a ir permeando hacia nuestras esferas, pero nosotros tenemos que buscarlo y consumirlo, ¿no? O sea, ahí va a estar la información y siempre está abierta la puerta, pero nosotros tenemos que empezar a consumir, aparte de entretenimiento y muchos tipos de información, pues bueno, también empezar a consumir un poco de divulgación científica.
Bueno, muchas gracias al doctor Alfonso Hernández Sámano y también a todo el auditorio de Eureka. Nos escuchamos el próximo miércoles.
Entérate y conoce los trabajos, adelantos y descubrimientos realizados en el Centro Universitario de la Ciénega, en Eureka. Hasta la próxima.